Mateo 13, 31 al 35. En aquel tiempo, Jesús les puso otra parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que tomó un hombre y lo sembró en su campo. Es ciertamente más pequeño que cualquier semilla, pero cuando crece, es mayor que las hortalizas y se hace árbol, hasta el punto que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Y les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura que tomó una mujer y metió en 3 medidas de harina hasta que fermentó todo. Todo esto dijo Jesús en parábolas a la gente, y nadie les hablaba sin parábolas, para que se cumpliese el oráculo del profeta. Abriré en parábolas mi boca, publicaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Rosa de Lima vivió en la época en que la colonización española del Perú apenas estaba estabilizándose. Su nombre de pila fue Isabel Flores de Oliva. Rosa nació en Lima en 1586, cuando la ciudad tenía apenas 51 años de fundada. Su población era pequeña, sin embargo, era ya una ciudad principal de la colonia y no eran pocos los que habían nacido en ella. Estaba habitada por españoles, muchos de ellos soldados, por criollos, por indígenas del Valle del Rímac y por algunos esclavos negros. La mamá de Rosa fue una criolla limeña llamada María y su papá, un español arcabucero de Extremadura llamado Gaspar. Rosa fue la cuarta de varios hermanos, pero el más cercano a ella y su compañero de juegos fue su hermano Hernando, 2 años mayor que ella. Cuando Rosa nació, el virrey del Perú era Toledo y el obispo de Lima, Toribio de Mogrovejo. Es de notar que durante su vida, Rosa conoció a 2 grandes santos, a Toribio de Mogrovejo y a Martín de Porres, y sus vidas en algún momento se cruzaron. A Rosa le tocó vivir en un ambiente de efervescencia religiosa, pues ya habían llegado al mundo los efectos positivos de la Reforma Católica y del Concilio de Trento. Y estos ponían gran énfasis en las virtudes y en la calidad de la vida cristiana. A la edad de 12 años, su familia se mudó a Quibes, un pueblo a unos 60 kilómetros de Lima, en el Valle del Chillón, en donde su padre llevaba un obraje para la refinación de la plata. En Quibes recibió la confirmación de manos del entonces obispo de Lima, Toribio de Mogrovejo, y según la tradición, fue él quien le puso el sobrenombre de Rosa. En Quibes, Rosa vivió una vida bastante tranquila. Desgraciadamente, su padre fracasó en la explotación de la mina y la familia volvió a Lima. En Lima, la familia se encontró en una situación económica difícil y a fin de ayudar a su familia, ella trabajaba en su huerto de día y de noche cosía. Sus padres, a fin de velar por el futuro de su hija, decidieron casarla, pero por más de 10 años Rosa se opuso a estos deseos. Finalmente hizo un voto de virginidad y confirmó su decisión de vivir consagrada al Señor. Tiempo después se hizo terciaria dominica. Con la ayuda de su hermano Hernando, construyó una ermita en una parte de la huerta de su casa. Es un espacio de poco más de 2 metros cuadrados que todavía hoy es posible visitar. Y entonces se recluyó allí y solo salía a misa, a Santo Domingo, y a atender las necesidades espirituales de los indígenas y los negros de la ciudad. Pero en su casa atendía a muchos enfermos, principalmente indígenas y esclavos negros, que se acercaban buscando ayuda. Uno de los aspectos de la vida de Rosa que es muy poco conocido fue su activa participación en la defensa de la ciudad de Lima. En julio de 1615, llegó a Lima la noticia de que piratas holandeses se acercaban al Callao con la idea de tomar la ciudad. Y ante el inminente desembarco, los limeños se alteraron. Entonces Rosa reunió en el templo de Santo Domingo a todas las mujeres de Lima y las invitó a rezar y pedir por la salvación de la ciudad. Y las arengó a prepararse para defenderla. Y algo extraño ocurrió. Unos dicen que el capitán de los piratas falleció, otros que hubo una extraña y fuerte tormenta frente a las costas de Lima. Lo cierto es que los piratas se fueron sin tomar el Callao. En Lima, todos pensaron que se trató de un milagro y se lo atribuyeron a Rosa. Por ello, en sus imágenes se la representa portando a la ciudad, sostenida por el ancla. En 1617, a la edad de solo 31 años, cayó gravemente enferma. Pasó los últimos 3 meses de su vida en la casa de Gonzalo de la Maza, un contador notable del gobierno virreinal, cuya familia le tenía particular cariño. Y en ese lugar se levanta ahora el monasterio de Santa Rosa. Murió el 24 de agosto de 1617, en la fiesta del apóstol San Bartolomé, pero la tradición peruana siempre la ha celebrado el 30 de agosto. Hoy sus restos se veneran en la iglesia de Santo Domingo. A la luz de la celebración de Santa Rosa de Lima, deseo comentarles las enseñanzas que nos presenta el Evangelio de hoy, y son 3. Primero, que Dios quiere que lo ayudemos a construir su reino. Segundo, que para ayudarlo tenemos que ser humildes. Y tercero, que para ayudarlo tenemos que dejarlo todo. Veamos la primera enseñanza, que es el deseo que Dios tiene de que dediquemos nuestras vidas a cooperar con Él en todo, a fin de que Él pueda reinar. Si bien es cierto que Dios es quien construye su reinado, lo milagroso es que lo construye a partir de nuestra fragilidad y contando con ella. Pues Él desea que nosotros, los que estamos aquí, lo ayudemos a que reine. De modo que todo lo que hagamos sea para darle una mano a fin de que reine. El Evangelio de hoy nos enseña esto a partir de las 2 parábolas que nos propone. Dice Jesús que el reino se parece a la semilla de mostaza o a la poca levadura. La semilla de mostaza es ciertamente más pequeña que cualquier semilla, y muy poca es la levadura necesaria para hacer pan con 3 medidas de harina. Sin embargo, a pesar de sus pequeños inicios, el reino va creciendo hasta hacerse muy perceptible y notorio e impactar a la sociedad y al mundo. Pero si bien Dios es quien hace crecer la semilla y fermentar la harina, lo hace contando con nuestra ayuda, y nuestro aporte deberá ser sembrar el grano o echar la levadura en la harina. Si hacemos así, el resultado será extraordinario, pues la semilla, cuando crece, es mayor que las hortalizas y se hace árbol, hasta el punto de que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Asimismo, la poca levadura echada en la masa lo fermenta todo. Pero ¿cómo plantamos y regamos? ¿Cómo sembramos y mezclamos? ¿Cómo ayudamos a que Dios reine? Las otras 2 enseñanzas de Jesús son que ayudamos a Dios a reinar siendo humildes y dejándolo todo por Él. Estas son las 2 características que dan cuenta de la vida de Rosa y de todos los que llegan a la santidad. Y es lo que se espera de todo aquel que desea seguir al Señor. Primero, si queremos ayudarlo a que reine, debemos actuar siempre con humildad y dejar que Él siempre prevalezca. Dios solo podrá servirse de nosotros en la medida en que seamos dóciles, dúctiles, flexibles, disponibles y hagamos lo que debemos hacer. Pues en el momento en que empecemos a desear grandezas, ser elegidos, ser autoridad y tener poder, ya no le seremos útiles y ya no se podrá servir de nosotros. El error común es pensar que el reino crece gracias a nosotros. Y entonces, cuando nos atribuimos lo que le corresponde a Dios, caemos en soberbia y detenemos el crecimiento del reino. Debemos reconocer que todo es de Dios y que todo lo bueno que podamos hacer es porque participamos de su bondad. Como dice Lucas 17:10, debemos reconocer que somos siervos inútiles y que solo hemos hecho lo que debíamos hacer. Y lo segundo es que para ayudarlo a reinar, hay que dejarlo todo. Dejarlo todo significa que Él debe ser siempre nuestra primera prioridad. Significa que por ayudarlo, esto es por ponernos del lado correcto de la vida, hemos de estar dispuestos a perderlo todo e incluso morir. Pero dejarlo todo requiere de mucha humildad de parte nuestra, pues es ir contra la corriente del mundo, ya que no apareceremos. Quien aparecerá será Dios. Y a quienes se sienten atraídos por los valores del mundo, esto no gusta. Sin embargo, como hizo San Pablo, debemos estar dispuestos a tener por basura todo lo que valore el mundo, a no importarnos, a no querer, a no buscar. Y si estamos dispuestos a correr la misma suerte del Señor, hasta participar de sus padecimientos y de su muerte, entonces Él va a poder actuar. Vamos a ser testigos de la fuerza de su resurrección y vamos también a alcanzar la resurrección. El resultado final de vivir con humildad y dejándolo todo por Él, como hizo Rosa de Lima, es que seremos santos como ella lo fue. Y ser santos es lo que todos deberíamos buscar durante el caminar de la vida. Esto es lo que dice Pablo. Solo busco una cosa, olvidándome de lo que queda atrás y lanzándome hacia lo que está por delante, corro hacia la meta para ganar el premio. Y no es que ya haya conseguido el premio o que ya esté en la meta. Yo sigo corriendo a ver si lo obtengo. En conclusión, hoy celebramos a Rosa de Lima, patrona del Perú, de América, de las Filipinas y de muchas ciudades e instituciones del país y del extranjero. Ella ha sido grande, porque vivió el camino de la santidad. Ella eligió dejarlo todo por Él y eligió vivir su vida desapareciendo, a fin de que sea solo Dios quien brille. Pues a imitación de Rosa de Lima, pidámosle a Dios su ayuda para buscar ser santos y así ganar el premio del que nos habla San Pablo, trabajando para que Dios reine, siendo humildes y estando dispuestos a dejarlo todo por Él.